Buenos días. Le saluda a Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio Al Cabo de la Calle, un programa de opinión y debate aquí en Radio Colores, en la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Ya saben, en el 107.7 de FM en su receptor. Les saludamos en esta mañana, víspera ya del inicio de la primavera, una primavera que no nos ha visitado. Hoy parece ser que las nubes se disipan, que las lluvias nos abandonan y que luce, aunque tímidamente, el sol. Confiemos que siga luciendo cuando son las 12 y 7 minutos de este jueves 20 de junio. Saludo a nuestros contertulios, a mis compañeros habituales. Elisa Docio, ¿cómo estamos?
Hola, muy bien, con el sol estupendamente.
Devorando las noticias sobre el nuevo hospital, ¿no? Te veo ahí enfrascada con la prensa local. Señor Cabero, Miguel Ángel, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, en compañía de ustedes mucho mejor.
Muchísimas gracias. Santiago Ibáñez, ¿qué tal?
Bien.
Muy bien, me alegro mucho. Gerardo Puertas.
Pues desorientado como la semana pasada.
¿Sigues?
Y felicitar a los estudiantes que han terminado la selectividad y que mañana, a partir de las 7 de la mañana, ya les dan las notas y ahora, a ver, si eligen la carrera bien, el lugar de la universidad, solucionan los problemas económicos que la carrera les va a originar y que no sean de los 30.000 que han tenido que dejar de estudiar.
No les pidas milagros, hombre. No les pidas milagros a los
milagros a ellos y milagros a los padres.
Pues ya, te veo ahí con tu cuaderno de bitácora en ristre, preparado para el ataque. Félix Martín, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, muy bien.
Ya, hombre, es tú así.
Es que ya sabes que soy muy lacónico.
Contundente, no, así me gusta, con contundencia. Bueno, compañeros, no sé, vamos a abordar un poquitín, si queréis, la actualidad, porque tenemos previsto tratar dos temas, cada uno creo el más importante. Uno de ellos, el de elegir entre libertad o seguridad, a raíz ya no del espionaje este que ha aparecido en Inglaterra. El espionaje, los ingleses tenían al 007 y creo que eso lo deben seguir teniendo, sino a las escuchas aparecidas o las investigaciones o las intromisiones en la libertad de la ciudadanía que en Estados Unidos han declarado la red social Facebook y Google. El Estado norteamericano dice que la seguridad no se puede garantizar al 100% y, lógicamente, para poder garantizarla al máximo hay que coartar, en cierta medida, la libertad de los ciudadanos. Y el otro tema que pretendíamos abordar es sobre el transporte ferroviario. Sí, servicio público o negocio, a raíz de los cierres tanto de cercanías como de trenes de media distancia que Adif viene llevando a efecto. Pero, como os comentaba, la actualidad está ahí, rabiosa, y yo no me resisto a preguntaros sobre las declaraciones de don José de la Cava, miembro de la COE, que ha dicho que en los tiempos que corren, 4 días de permiso para asistir a sepelio de un familiar, que son excesivos. Bueno, y se puede ir y ya no se va en diligencia, como las películas de John Ford, creo que cito textualmente, sino que hay medios de comunicación que uno le acercan tal, ¿no? Se ha olvidado del apoyo psicológico que hay que dar a la gente, de compartir el dolor y toda esa serie de circunstancias, y no me imagino yo, no sé si vosotros lo imaginaréis, al señor de la Cava asistiendo al sepelio de su padre, de su madre, de un hijo, de un hermano, ir allí rápidamente y en cuanto ha dado sepultura o ha llevado al crematorio, al féretro, desaparecer. En fin, no sé, ¿qué percepción tenéis de estas declaraciones del señor de la Cava, al que por otra parte el señor Rosell ha corregido de inmediato, ¿no? O ha dicho que no suscribe la COE, la cúpula, las declaraciones de este señor. Que ha pedido perdón luego, se ha excusado, pero no ha dado la impresión de que modifique o rectifique su pensamiento y su postura al respecto. Elisa.
Bueno, como estamos en estos tiempos de turbulencias, de declaraciones desafortunadas y demás, pues bueno, yo creo que se les sale la ciudad por la boca, como diría Heráclito. Entonces, en realidad es lo que están pensando, les traiciona el subconsciente y entonces es una especie de enfrentamiento con los trabajadores ya de huello, porque ya son unas cosas las que se están diciendo, pero vamos, pero muy singulares. Y luego pasa otra cosa simultáneamente, y es que están en las cúpulas de las representaciones.
Por la familia.
En vez de, como decía Aristóteles, el gobierno de los mejores, ¿no? Tendría que ser, la ciudad tiene que estar en manos de, el gobierno de la ciudad tiene que estar en manos de los mejores, pues aquí están, pues el gobierno de los desleales y de los sinvalores.
Sí, en fin, y además con el presidente que fue de la COE.
Estos son globos sondas, si es que...
Para distraer la atención.
A ver cómo reacciona.
Negocias convenios, pues negocias a lo mejor unas 3.000 cosas. Y una de las cosas que negocias, o que dices algo de, la, de lo que negocias, es lo de el tiempo para acudir a un experto. O sea, quiere decir, ¿qué importancia tiene eso en la totalidad del convenio? Cero. ¿Pero para qué hacen esto? Pues para que nos olvidemos de lo que realmente han recortado, que ahí sí que ha habido recortes en la reforma laboral, la negociación colectiva, todo esto, todas estas cosas, lo de los despidos, o sea, todas estas cosas que son las que son realmente importantes, lo que a nosotros qué más nos da, iba a decir, tener 4 días que 3 o 5. Nada más es lanzar cosas que tienen poca importancia para que nos olvidemos de las importantes.
Hombre, pero
creemos que nos van a quitar algo importante.
Hay que tener cuidado.
Entramos al trapo. En una vida laboral, ¿cuántas defunciones puede tener un trabajador?
Hombre, pero hay que tener cuidado, no herir la sensibilidad de la gente. Yo creo que son temas delicados, aunque efectivamente estoy de acuerdo con vosotros, contigo, Santiago y Elisa, en que son maniobras de distracción, posiblemente. Hombre, pero yo creo que hay que ser cuidadoso. Y además, cuando representas a un órgano con un peso específico en la sociedad española, como es el sector empresarial, hay que andar con cuidado con las cosas que se dicen, porque bueno, empezamos luego a hacer demandas de otros sectores y le podemos decir al señor de la Cava, por ejemplo, Félix, que por qué no homologamos también los salarios a nivel europeo.
Claro, pero si es que desde luego este señor de la Cava ha hecho un flaco favor, incluso porque eso lo lanzó cuando había una reunión de la COE en el que se ha hablado mucho más de esto que de lo que se dijo allí. Entonces, el que este señor de la Cava, que parece que es el director de recursos humanos, una cosa de ese tipo, es decir, está muy relacionado con el mundo...
Sí, de relaciones laborales.
De relaciones laborales. Uh-huh. Entonces, claro, que salte con esto cuando da la impresión de que se ha conseguido o lo tienen en los convenios de forma agraciable y ha sido a base de una negociación, ese es uno de los puntos, a base de una negociación en el que siempre se han cedido derechos por parte de los trabajadores para conseguir cierta serie de esos derechos, ¿no? Y que lo quiten así de un plumazo, da la impresión de que no tienen de dónde quitar y entonces lo lanzan a ver qué pasa. Bueno, pues yo creo que una metedura de pata, han reaccionado rápidamente la COE, ha pedido disculpas, todo eso, pero que se ve claramente que no debe ser por ahí el camino, ¿no? El camino debe ser otro, no precisamente el del enfrentamiento y la confrontación entre los trabajadores y la patronal, uh-huh. Más importante, ¿no?
Claro. Señor Cabero, no sé usted por dónde irá.
Pues después de escuchar la introducción de Elisa, que ha hablado de pensadores griegos, desde luego este señor no tiene nada que ver con los pensadores griegos. A palabras necias, oídos sordos, es un refrán muy castellano, pero la verdad es que los tiros van, como ha dicho Santiago, por otros lados. Para mí lo que me preocupa de esto es la finalización de los convenios que se están produciendo en Castilla y León y no se están renovando.
No, ahora 1 de julio me parece que prescriben.
Y si no se renuevan, lo de los 4 días va a ser nada comparado con lo que se va a venir a todos los trabajadores en este país. Es decir, que esto es algo más de lo que nos puede venir, pero que no es nada, porque al no renovarse convenios solamente se tienen de derechos los derechos del sueldo mínimo y los demás desaparecen. Por lo tanto, hay que tener muy en cuenta que nos están preparando para una situación bastante explosiva, o puede ser explosiva, por lo menos a nivel laboral en este país. Es lo que me parece. Y de las declaraciones de este señor, pues no las hago caso.
Uh-huh. Gerardo.
Bueno, pues yo estoy a favor de él. ¿Qué queréis que os diga? Se ha quedado corto, porque tenía que haber dicho que es que hay gente que tiene varios padres y varias madres. Entonces, a partir de ahora, pues claro, ya no es como antes, decir, se ha muerto el padre y vas una vez a un funeral. De esta manera son a lo mejor 4 funerales. Otra cosa que se le ha olvidado decir es de que si se nos mueren los familiares aquí en la capital, como no tenemos esos desplazamientos, pues que salgamos media hora antes del funeral para ir allí. Entonces me parece una persona impresentable, sin ninguna sensibilidad social, y que debería de haber dimitido o que lo hubiesen dimitido.
A lo mejor hacía honor a su apellido y tenía exceso de cava, ¿no?
Pero
bueno.
No, pero la COE ha quedado bien, ¿no?
Sí, sí. Oye, pues.
Siendo además, como habéis dicho, que lleva al lado de las relaciones laborales. O sea,
bueno, alguien tiene que hacer el trabajo sucio para luego Rosel cubrirse de gloria y, bueno, pues para eso tienen al paleto.
No, actúan al contrario del gobierno, los ministros ladran y Rajoy calla. Hay distintas formas de comportamiento.
Estas personas con estos pensamientos que se queden en su casa tranquilamente y en su empresa.
Oye, a propósito que lo citó ahora Miguel Ángel, ya de derechos y convenios, que viene también al cuento. ¿Qué os parece el informe ese del Fondo Monetario Internacional en el que recomienda a España una vuelta de tuerca más, y si queda tuerca a la que darle vuelta, en cuanto que hay que abaratar el despido y hay que bajar los salarios? Entonces, decía ayer un señor al que coincidí tomando una cerveza, que decía que dentro de poco habrá que pagar para ir a trabajar. No sé qué os parece esta recomendación desde este fondo, que hace 4 días rectificaba, decía que con lo de Grecia se habían equivocado en los cálculos, que lleva dando estacazos a las economías más o menos de orientación contraria a este neoliberalismo instalado en el mundo y no sé, parece
y
ser
también
que...
también incrementar el IVA, han propuesto.
Y también, que no sé ya dónde se va a incrementar el IVA, porque se va a pagar más de IVA casi que lo que vale el producto en origen. No sé si esto... Pero esto sí es importante, porque es un organismo, es uno de los miembros de la famosa troika que viene a vigilar nuestras cuentas, a ver si somos buenos o somos malos, a ver nuestros cumplimientos. Y aún desde luego si...
Es que les habían llamado la atención porque habían sido muy suaves, habían dicho que les habían equivocado en Grecia, que estábamos haciendo excesiva austeridad y todas esas cosas, y ahora les llaman un poco al orden y dan una de cal y otra de arena. Y ahora empiezan a hablar de este tipo de cosas. Yo creo que efectivamente sin razón, porque si le parece poco ya la reforma laboral que han hecho,
no, pues que venga, hay que tener en cuenta que estos también se rigen un poco por las medidas que les mandan en cierto modo a Alemania. Y Alemania, que todos hemos creído que es un país súper desarrollado, que lo es, que tiene un 5,7% de paro, tiene un 22,3% de personas subcontratadas, las cuales están en regímenes, tal vez, si no sería por las ayudas económicas que da el Estado, que en España no las darían...
Ya hemos hablado aquí de esos, los minillos famosos.
Efectivamente, pues la situación es que piensan que todos tienen que empezar a perder derechos porque la economía es la forma de funcionar. Y yo sigo diciendo de que bajando los salarios el consumo no se genera en ningún país y entonces estamos en la pescadilla que se muerde la cola. Por lo tanto, estos señores lo único que quieren, y por cierto, más que se han abaratado los salarios en España, que llevan 5 años bajando los salarios, hoy día son bastante menores que hace 5 años, y no se ve cambio por ningún lado. Escuchaba un día un comentario de dos personas que querían montar una zapatería y decían, bueno, si por mucho que bajemos los salarios a los trabajadores que tenemos, la gente, si no tiene para consumir, no va a entrar a comprar los zapatos. Quería dar a entender de que los salarios realmente no tienen que ver en muchas circunstancias con la venta o la producción de una...
Al contrario, tienen que ver para reactivar la demanda. Es decir,
claro.
Si no,
claro.
Si no hay dinero, no compras. Claro.
Pero y ya termino y os dejo. Todo esto, estas medidas las han impuesto en Grecia y es el país al que tenemos que seguir y al que quieren que sigamos y o protestamos o acabarán imponiendo las medidas, porque los empresarios, si volvemos a los comentarios anteriores, con estas declaraciones están completamente de acuerdo. O sea que ellos, cuanto menos paguen a los trabajadores, mucho mejor. Aunque alguna persona, si es cierto, de este país ha dicho que no se puede llegar a este extremo, porque entonces la economía se iba a restringir al 100%.
Bueno, pero no os parece a vosotros, yo os quiero preguntar, que es que dan palos de ciego, porque bueno, en economía y en recetas todo el mundo tiene la suya, ¿no? Pero que es lo que hemos hablado otras veces aquí, que el modelo está agotado. Que es que este modelo basado en el consumo y consumo y consumo está agotado y no tiene ya otra forma, porque es volver a lo mismo, volver a una pescadilla que se muerde la cola. Se están agotando materias primas en los productos, las economías de los países emergentes están empezando a moderar ese tipo de crecimiento. Aquí no es que crezcan nuestras exportaciones, exportamos quizá un poquito más, no lo sé, habría que verlo, pero este mes de abril ya nuestra balanza ha vuelto a ser deficitaria. pero crece en nuestra balanza o mejora porque no importamos, porque no se consume. Entonces, todo está pensado para consumir, 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 y claro, si aquí nuestra estructura laboral de trabajo, el modelo productivo era el basado en la construcción, que arrastraba infinidad de sectores detrás, volvemos a poner el ejemplo, el País Vasco tiene problemas porque hay recesión en Europa, pero donde hay un tejido industrial consolidado y se hay productos manufacturados, que no es lo mismo que sector servicios o turísticos o la construcción y el consumo, dentro de la crisis está la mitad que tiene el resto del país. Luego yo creo que no sé, ahí habrá grandes economistas, grandes pensadores, no sé si también grandes políticos que piensen en otro tipo de políticas, pero me da la impresión de que ha tocado techo este modelo y que no sé cómo se saldrá de él, ¿eh? No sé, es la percepción que yo tengo.
Sí, hombre, yo creo que el planteamiento este del Fondo Monetario creo que no tiene mucho recorrido. Ya, de hecho, han salido rápidamente a decir el Gobierno que no iba a hacerle caso, porque suficiente ya han hecho, claro. Con la reforma laboral ya tenemos suficiente. Inclusive, estaba el otro día leyendo sobre la huelga que está el personal de limpieza en el Hospital de Murcia, que tiene una huelga de limpieza, lleva ya 10 días, es que les quieren rebajar el 30% del salario a las señoras de la limpieza.
Y señores, se han llevado detenidos a tres. Una señora de 60 años en un furgón de vida a la comisaría por estar en la puerta.
Pero, Elisa, ¿a quién se le ocurre manifestarse? Si es que tiene unas cosas la gente. Sí, sí. Seguid comentando. Sí.
Y entonces el gran problema es ese, de que ya automáticamente están los empresarios, según vean su empresa o según aparentemente les permita la legalidad vigente, pues están consiguiendo rebajar los salarios ya. O sea, que no hace falta que venga con muchas recomendaciones, porque ya las que tenemos, aplicando la ley, ya son suficientes. Por eso que, bueno, está en su línea, pues bueno, que lo diga.
Es curioso que andamos en crisis, pero resulta que el otro día leía en el periódico que el número de ricos ha aumentado el 5%.
Sí.
En el último ejercicio.
O sea, es decir, que lo que se están aumentando es las desigualdades sociales. Y las desigualdades sociales, efectivamente, alguna vez hay que solucionarlas. Y se solucionan de dos maneras, a lo largo de la historia, o de forma violenta o de forma pacífica. Ajá. Esperemos que sea de forma pacífica.
Confirmos, pero ellos no se bajan los salarios.
En fin, hacemos una pausa y estamos en unos minutos con ustedes.
oyentes, tras esta pequeña pausa musical, seguimos hablando con nuestros contertulios aquí en Radio Colores, en el espacio Al Cabo de la Calle. Estamos analizando noticias de actualidad, en concreto el comunicado, el requerimiento del Fondo Monetario Internacional a España para que abarate los despidos y rebaje más los salarios. Creo que ya hemos comentado lo suficientemente el tema y, en fin, confiemos en que no tengan que pagar los trabajadores por acudir al trabajo. Pero, bueno, aunque el gobierno ha dicho que no comparte esto el Fondo Monetario Internacional, no deja de ser una recomendación de un consejo, y ojo, porque igual que sucede con esto, Mariano Rajoy, el presidente del gobierno, ha dicho que no habrá subida del IVA, pero lo exploraremos. Estos términos que se utilizan y que cuando están en boca de los políticos son peligrosos, porque estamos casi siempre esperando que los viernes el Consejo de Ministros nos acerque alguna noticia que no nos guste, por ser benévolo. Y, en fin, hay otro tema de actualidad. Yo no sé, porque me muevo entre si es un tema frívolo, otra distracción también, pero el tema de la infanta y la agencia tributaria me parece que no es de recibo que una agencia tributaria se me equivoque mandando datos de 14 operaciones o 13 operaciones inmobiliarias repartidas por el territorio nacional, adjudicándoselas a la infanta, en este caso a la infanta, una infanta de España, como podría ser a cualquier ciudadano. Tiene más eco mediático, lógicamente, porque está inmerso en un procedimiento judicial, es el tema del caso NOS, y que es infanta, no es un cualquiera. Pero ¿no os huele raro esta conducta de la agencia tributaria, tan rigurosa, tan bien dotada de nuevas tecnologías y de ordenadores y de informática suficiente y inspectores, todo el tema, para que se verifique, sobre todo cuando tiene Elisa, tú que eres licenciada en Derecho, para que cuando se tenga que enviar un informe a un juez sean lo suficientemente rigurosos para que alguien lo revise al menos, ¿no?
Bueno, parece que la equivocación es, todavía no se ha acabado de determinar, porque parece ser que uno se refiere a un taxista, otro a una señora de 90 años, otro, o sea, que las 13 operaciones esas, no sé, los notarios y registradores juran y perjuran que con ellos no va nada, que ellos no tienen ningún error.
Sí. Bueno, han acudido a los registros.
Lo que más me llama la atención es que dijese ayer Montoro, en la explicación de las interpelaciones al gobierno, 70 veces la palabra error en un momento de su explicación, y luego si el resto de los mortales nos equivocamos en 5 céntimos, bueno, nos amenazan con las penas del infierno, y es que además nos las ponen los de Hacienda, digo.
Sí, no sé.
Es curioso, digo, que aquí la mejor frase es aquella taurina que decía: lo que no puede ser, no puede ser.
Y además,
es imposible. ¿Cómo va a ser posible eso? Sí. Quiero decir, eso no en cualquier persona que tenga un conocimiento de algo de matemáticas, de cálculo de probabilidad, las probabilidades de que ocurra eso son cero, prácticamente. Sí, sí. O sea, quiere decir que alguna mano ha entrado ahí, eso está claro. Ahora, ¿con qué objetivo? No lo sabemos. Esperemos que dentro de poco el señor ministro nos lo explique, porque efectivamente todavía no se ha aclarado.
Oye, Santiago, recurriendo a la terminología taurina, también no sé si fue Valle-Inclán, un literato de la época, le dijo un torero: a usted solo le falta morir en la plaza. Y le contestó: sí, don Ramón, se hará lo que se pueda. O sea que, bueno, yo ya creo que, viendo lo que está ocurriendo últimamente, son cosas, no sé qué es.
Lo raro también es quién lo pasa a la prensa y con qué intereses, ¿no?
Bueno, la empresa tiene su...
Eso en los juzgados pasa por muchas manos.
Sus recursos.
Eso casi es imposible de delimitar.
Y luego, un mal menor que ha ocurrido aquí en Palencia, pero vamos, parecido a lo de la administración, supongo que lo sabéis, es de que pasó el registro de parejas de hecho del ayuntamiento a la Junta de Castilla y León. Entonces, yo conozco dos casos, que habrá muchísimos más, claro, porque estos dos que conozco precisamente, los dos mal. El uno ya no era pareja de hecho, de repente les mandan una carta que no son pareja de hecho, y el otro caso es de que se había casado hace años, se había divorciado de su primer marido, ahora era pareja de hecho, y la dan otros dos maridos. O sea, que digamos estaba separada de tres.
Oye,
y precisamente con el que vivía ahora, con el de pareja, de hecho, no existía. O sea, que por eso te digo que, bueno,
no, en fin,
si la administración va así, pues bueno, pues va así, tanto a nivel local o a nivel nacional.
Mira, sabe. En fin, vamos a dejarlo en el terreno de la anécdota, pero yo creo que esto tiene mucho recorrido, ¿eh? De momento, lo que sí debería haber comparecido es el señor ministro de Hacienda, señor Montoro, que tan locuaz es para otros casos, ¿eh? Por ejemplo, acusar a gente del mundo del arte y de la escena de que valen impuestos y que los pagan en otros países, etcétera, etcétera, y han pasado 6 días, y ayer dice que, bueno, que no pensemos que hay brujas ni nada de eso, que es un error, y es un error, no, pero los errores hay que explicarlos, aparte de que habrá algún responsable político detrás de todo esto, y, en fin, insisto, 13 operaciones inmobiliarias en 13 puntos distintos, no lo sé. A mí, desde luego, me da cierto tufillo. Pero, en fin, cerremos un poco lo que es la actualidad nacional y 2 minutos para hablar. Ayer hubo una rueda de prensa, estuvo en Palencia el consejero de Sanidad y Ave César, Habemus Papa, a partir del 2015 empezará la construcción del nuevo hospital. Yo no sé si haciendo mi nombre, honor a mi nombre, soy bastante incrédulo, pero como antes o de récord comentaba Elisa, empieza ya la campaña electoral, ya hay que empezar a ver a los humeros echar humo y toda esta serie de cosas, porque desde luego, no sé, estas cosas son difíciles de creer. Elisa, ¿te mantienes en tu pensamiento?
No, bueno, yo pienso que parece que se están armando todos los grupos políticos y sobre todo los que ocupan el gobierno, que son los que más les preocupa haber llegado al Ecuador de su mandato y no tener nada que poner en la mesa más que desempleo, recortes y destrozos y malas noticias. Entonces, pues tienen que empezar a retomar, a hacer crear ilusiones y, bueno, pues que alguien empiece a pensar, uy, qué bien, esto se va a hacer y tal. Y entonces, bueno, pues siempre ya sabemos. La segunda fase, pasado el Ecuador de la legislatura, pues siempre lo que procede ahora y lo que hacen, pues es empezar a retomar viejos proyectos incumplidos. Y yo lo del hospital, la verdad, tal y como están las cuentas regionales, lo que debemos de intereses, de deuda y cómo están las cuentas nacionales, no me creo nada. Pondrán la primera piedra y se quedará ahí con la primera piedra enterrada bajo el cemento por muchos años más, hasta que esto remonte por sus propios medios, que no por mor del gobierno que tenemos.
En fin, no sé si pensaréis vosotros igual que piensa Elisa. Recordar cuando estuvo aquí el primer teniente de alcalde, y entre el plan Palencia, el plan estratégico Palencia 2012-2020, cuando leímos o comentamos aquello del hospital universitario, ya no sé, en nuestro rostro apareció así una mueca de incredulidad y de cierta sonrisa, de que, vamos, que no nos lo creíamos. Pero, en fin, no sé, demos un voto de confianza. De largo me lo fiáis, aquí el 2015 tiene 12 meses, y tan válido es enero como diciembre, ¿no? Pero 2 años y medio para una infraestructura que Palencia necesita. Pues no sé, largo tiempo él, pero esperemos, no sé, Félix, claro. Si tenéis algo más que decir.
Hombre, nosotros solamente nos podemos hacer eco de lo que se dijo ayer, y la música sí que es muy bonita, veremos a ver al final si la obra sale o no sale. De todas las maneras, hay algunas cosas, hay cosas positivas, es decir, que aquí haya una parte de radioterapia, que ahora mismo tienen que desplazarse los palentinos a otras ciudades. Habría una zona de radioterapia, cerrarían.
Sí, habría habitaciones individuales.
Claro, el 50%, pero lo que a mí me choca es que dicen que solamente habría 2 camas más, 497, entonces resulta que, claro, con 2 camas más y cierran el hospital de San Telmo. Entonces, claro, yo no sé.
Qué buen hospital se podría haber hecho allí.
Claro, ¿y qué hacemos con ese hospital? Que ahora mismo está. Está en perfectas condiciones de funcionamiento. ¿Dejamos que pasen los años y que no sirva para nada? Es decir, que hay algunas cosas que todavía no están claras.
Pero bueno, un poco, ¿no?
Vamos a pensar de que si hay presupuesto suficiente, con esos 242 millones de euros que valoran que se puede costar, y vamos a ver,
el año no pasa como el de Burgos, que se disparó luego.
Claro, lo que sí que también es que va a ser totalmente público, según dicen, Y no va a ser como el de Burgos, sino que este va a ser totalmente público, igual particular, la cafetería, dice, y los aparcamientos, pero el resto va a ser totalmente público, que es ahora con el jaleo que hay en los hospitales públicos y privados, es un aliciente, ¿no? Pero vamos, el año 2015 está ahí, ¿eh? O sea, que veremos a ver si somos capaces de ver empezar las obras y que eso lleve a efecto.
Bueno, lo dejaremos, como se decía Santiago, aquello en la mili, de en prevengan, ¿no?
Sí.
Antes de...
Prevengan, claro.
¿Tenéis algo más que aportar, Miguel Ángel, Gerardo?
Bueno, pues pensando en que van a cerrar tres plantas durante el verano, que quieren echar no sé cuántos funcionarios médicos porque no hay dinero, pues no sé para qué van a hacer un hospital nuevo. Y estoy siempre he sido partidario de un hospital nuevo y no del desterramiento del tren, por ejemplo. Me vería más interesante. Y cómo con 2 años y medio se puede soltar este misil cuando estamos en una población que es bastante menor que hace 10 años, la población palentina. Las necesidades sí son superiores, pero volvemos a lo de siempre. Si quieren cerrar eso, y a lo mejor sale más barato llevar a la gente a Valladolid, que es lo que quieren ellos, a radioterapia, que no mantener aquí cuatro técnicos o 8 técnicos, que ojalá que ellos más tuvieran, pero yo creo que no hay dinero para hacerlo. Por lo tanto, me parece que es una noticia que solamente es favorable a un programa electoral que luego no se va a cumplir, como no se está cumpliendo el programa electoral del gobierno de este país.
Bueno, pues esperemos. Y en fin, como de ferrocarril has hablado, y priorizabas el hospital al ferrocarril, cosa que creo que nadie vamos al ferrocarril a soterramiento, pues vamos a seguir hablando del ferrocarril, precisamente. Y para ello contamos con la presencia y damos la bienvenida a José Carlos García Zurdo y a Ángel Miguel Santoyo. Buenos días, ¿cómo estáis?
Buenos días.
Encantados y gracias por acudir a Radio Colores.
Hola, buenos días. Gracias a ti por darnos la oportunidad de podernos...
Aproximaros un poco más al micrófono, si sois tan amables.
De acuerdo.
José Carlos García Zurdo y Ángel Miguel Santoyo son integrantes de la Plataforma Social en Defensa del Ferrocarril de la provincia de Palencia, y se han constituido en plataforma. Esta plataforma la componen 4 partidos políticos, en concreto el PSOE, Izquierda Unida, el Partido Regionalista Castilla y León y UPyD, 6 sindicatos, Comisiones Obreras, UGT, el Sindicato de Circulación Ferroviario, CFF, CGT, CNT y el Sindicato de Transporte de Trabajadores de la Enseñanza. Aparte de eso, una asociación social de ecologistas en acción. Y han emitido un manifiesto, esta plataforma, y han convocado una manifestación para mañana para mañana 21 de junio, a las 11:52 horas, me corregí, sobre las 12 de la mañana, junto a la estación de Renfe, y para luego desde allí ir hasta el edificio de la Junta de Castilla y León, en Casado de la Lizal. ¿El porqué de esta plataforma?
Bueno, mira, antes de continuar y te explico... Uh-huh. Quisiera decir que se han añadido esta misma mañana otros 4 grupos en lo que va a ser
otros colectivos.
La plataforma sigue abierta, para que sigan integrándose todo el que lo desee. Y bueno, decir que se ha adherido los amigos del ferrocarril venteño, que se llama Avencer, el comité de empresa de allí, del cual formo parte, 2 delegados de Renfe, que ellos no tienen comité, pero sí tienen representación sindical, y un delegado de FEBE, que como bien sabréis, FEBE quedó absorbido en las 2 empresas...
Los ferrocarriles de vía estrecha, ¿no?
Exactamente, eso es. Lo que llaman ellos el ancho métrico, es el ancho estrecho, ¿no? Porque es así. Pero bueno, y no sé de qué me quedé...
No, bueno, aquí en el manifiesto, que habéis hecho, uno de los primeros puntos de reivindicaciones que tenéis es decir que nuestra total disconformidad con el método utilizado para determinar los servicios ineficientes que pretende suprimir el Ministerio de Fomento. Aquí entramos quizá en el debate de si lo público es un gasto, de si además en la defensa del medio rural no quitar a los pueblos servicios que son básicos, y el ferrocarril creo que lo es. Bueno, me imagino que tendréis estudios, tendréis datos para poder justificar vuestro posicionamiento, ¿no?
Claro, siempre desde la perspectiva que, claro, el ferrocarril debe dar un servicio público. De hecho, se hace un acuerdo con el Estado, se ha negociado con este y se ha negociado también con el gobierno de Zapatero, y se llama obligación de servicio público. Ahí se estudian las frecuencias de los trenes por las estaciones, los viajeros que suben y bajan, y entonces sobre ese estudio se declaran algunos trenes obligación de servicio público. Pero claro, y es que creo que estamos en la pescadilla que se muerde la cola, por así decirlo, porque ¿dónde van a montar más viajeros? Sin ninguna duda, en las estaciones que más gente vive. Es decir, y lo que se trata de la obligación de servicio público es atender todos aquellos pueblos que no tienen una población muy excesiva y que necesitan también acercarse a la ciudad. es decir, los pueblos de... Fijaros qué vertebración tenemos nosotros del ferrocarril en Palencia. Somos un núcleo central para ir hacia la parte de León a Galicia, para ir hacia la parte de Santander, y luego nos unimos con Burgos y nos unimos con Valladolid y Madrid. Quiere decir que somos un punto vertebrador del ferrocarril. De lo que se trata ya no es de que las grandes distancias, que también hay que cuidarlas, nos trasladen a las poblaciones grandes, León, Burgos, Valladolid, Santander, Madrid, que es importante.
Y Asturias también.
Y Asturias, efectivamente, Asturias, Galicia. Uh-huh. Lo importante de aquí, de la plataforma, es que vamos a defender el ferrocarril desde los pueblos pequeños. Un ferrocarril que no vertebre una población pequeña a nosotros no nos sirve. Lo que nos sirve es un ferrocarril que llegue a la sociedad, que sea una obligación de servicio público, como en realidad tiene que ser, que cumpla un papel social. Hay que adecuar los trenes, y eso lo hemos dicho desde el principio, hay que adecuar los trenes a los horarios, porque aquí es dejarlo caer, es decir, primero coloco los trenes en mala situación horaria. Luego digo que no se ocupan porque están en mala situación horaria. Y luego los quito porque no son rentables.
Ah, perdona que te interrumpa. Además, cuando el mismo ministerio ha reconocido que va a afectar a 900.000 pasajeros, ¿no?
Sí.
O sea, que no es una cifra desdeñable, ¿no?
No son de Castilla y León.
Bueno, de Palencia, no, claro, bueno, a nivel nacional. Pero en fin, en Castilla y León también habrá lo suyo, ¿no?
En el global, efectivamente, en el global.
Por ejemplo, me gustaría comentarte para que veas, no es ya el recorte que están haciendo en todo lo que sea servicios públicos este gobierno, parece que lo llevan en el ADN, no le gusta nada lo público. El problema que hay es la forma que lo está haciendo. Nos hemos encontrado, por ejemplo, el día 3 de este mismo mes, ha sido el primer hachazo que le han pegado a nuestra provincia y a los trenes de los que disponemos aquí. Han quitado, así, de repente 17 trenes. Pero el problema es que ni los propios trabajadores de la taquilla sabían qué trenes iban a quitar.
O sea, perdona, si vamos a sacar un billete, yo pido un billete para... creo que van a quitar el Palencia-Santander-Villa-Reynosa.
Un ejemplo que lo he hecho esta misma mañana, he hecho un simulacro de compra de billete porque todos los usuarios pueden acceder a la página web de Renfe y mirar los trenes que tiene y elegir un destino y comprar su billete. El día ese han quitado, el día 3, te digo, han quitado 17 trenes y nos hemos encontrado con que ese día ha sido el récord de reclamaciones históricas en una estación, en Palencia, ¿eh? Porque en Valladolid fue todavía...
¿La devolución de billetes o...?
Reclamaciones tuvo esa mañana, porque nos hemos encontrado con el caso de gente que tenía comprado su billete por internet con antelación y ha llegado y ese tren ya no existía, con lo cual puedes imaginarte ya no el fracaso... De ese viajero que va a coger un tren que sabe que lo ha pagado. O sea, es una impotencia increíble. Es decir, las formas que ha empleado tanto Renfe como auspiciado por el gobierno
como Fomento, sí,
han sido lamentables y siguen siéndolo. Hoy lo que quería decirte es que hoy he hecho...
No, pluraliza, decirnos, y a los oyentes también.
Sí, bueno, perdona, es que no podemos hablar en la
no te preocupes, nos pasa a todos.
Vamos a ver, yo lo que he hecho esta mañana ha sido un simulacro de venta porque nos han anunciado que el día 23 hay más recortes, pero como aún parece ser que no son suficientes, el día 30 va a haber nuevos recortes. Es decir, nos están dejando el tren en nuestra provincia a la mínima presión. Yo he hecho un simulacro, que es lo que te iba, en la línea de Santander, que es la que piensan tocar este día 23, y alguno más de la línea de León, que ya ha sufrido 17 recortes. Bueno, pues saco un tren hoy para irme a Santander y entonces me dan a elegir 7 trenes. Tengo Alvias, regionales, que estos son los importantes porque son los que paran por los pueblos. Los Alvias son más bien semidirectos, es decir, para en
Aguilar, Reynosa, Torrelavega, Santander, por ejemplo.
Y en provincias importantes, como puede ser
Reynosa
o Reynosa.
Sí.
Bien, pues yo tengo esta opción, puedo sacar en cualquiera de los horarios. Tengo por la mañana tengo 2 trenes, y luego tengo a mediodía otros 2 trenes, y por la tarde tengo otros 3 trenes. Bien. Y el simulacro de compra era para mañana día 21. Elijo un tren, tengo donde elegir. Y ahora quiero hacer el regreso desde Santander a Palencia el día 27, es decir, que el día 23 se produce otro recorte. Bien, pues solamente tengo 2 opciones. Una por la mañana, que es un Alvia, es decir, ya ni siquiera un regional. Y otra por la tarde, es decir, tengo uno a las 7 y 5 de la mañana desde Santander a Palencia y otro a las 18:50. Hay que tener en cuenta que estos son Alvias. Es decir, estos solamente van a parar en Reynosa y, como mucho, en Aguilar de Campo. Es decir, los pueblos han desaparecido para el ferrocarril.
O sea, lo que quiera parar en Herrera, en otro sitio de estación y hablar, ¿no?
De todas formas, perdona, que de todas formas, la página web es un descontrol, porque lo mismo desaparecen 5 trenes, que luego desaparecen 8, que luego vuelven a aparecer. Y así, sí. No, es que a la gente hay que tenerla informada. Es uno de los fallos que tiene Renfe por ahora, no sé si porque no saben todavía o no están seguros de lo que tienen que hacer por la presión que estamos ejerciendo desde la plataforma y desde otros sitios, porque y yo no sé, tienen un descontrol algo no muy normal, algo sí, raro.
Posiblemente yo creo que la importancia no esté solamente en que la página web y en esos muestreos que habéis hecho, ¿no? Sino en que, bueno, Fomento insiste en que el servicio público no desaparece, que lo único que hace es sustituir el transporte por ferrocarril en transporte por carretera. Esto es lo que dicen y lo que incluso vosotros aquí en el manifiesto recogéis, ¿no? Pero, efectivamente, afecta ya a todos los pueblos al suprimir los regionales y las cercanías. ¿Todo esto puede llevar también un recorte de empleo encubierto? Lógica,
¿eh? Sí, también, claro que sí. Imagínate que en la línea de Santander, pues si hay 7 estaciones con factores, lógicamente ahora con trenes que ni siquiera van a parar, parece que manda la lógica que desaparezca también esos puestos de trabajo, dado que simplemente van a hacer falta Santander, o sea, en las dos capitales, que son los extremas, y en el centro pues quedaría Reynosa y quedaría Aguilar de Campo con servicio de personal ferroviario, ¿no? Porque no haría falta.
Ya tenemos un sistema que se llama CTC, que es el control de tráfico centralizado, que eso se lleva desde un puesto de...
Está en León, eso, ¿no?
Entonces ya existe, eso ya existe. Hoy día se podría hacer en toda la línea de Santander, la línea de Burgos, entras con la llave, pasas al telemando y la estación se controla a distancia. Eso se puede hacer ya y se hace, de hecho en algunas estaciones ya se hace, pero claro, en los trenes que todavía están parando en estaciones se hace necesario que haya una persona allí, ¿no?
Para
hacer la venta de billetes,
dispensar billetes.
Claro, sin duda ninguna, si desaparecen las paradas de los trenes, pues seguramente desaparezcan los puestos de trabajo. Con respecto a lo del autobús, que sí se comenta y creo que habéis oído seguramente el tema de Puebla de Sanabria, que han cogido un autobús para hacer el mismo recorrido que hacían anteriormente y lo han hecho en autobús, y lo que hacía, el trayecto que hacía parando el tren en una hora escasa, una hora, ahora en el autobús han llevado a un notario en el autobús para que certificara y han tardado en el mismo recorrido, en las mismas estaciones, 3 horas. Quiero decir, pues bueno, aquí no nos han dado ni la posibilidad todavía de decir, oye, que os vamos a quitar estos trenes y vamos a negociar autobuses no sé con quién.
Porque aquí
parte de la culpa, y esperamos que tome riendas Antonio Silván y José Lucas, que de ellos depende también un poco la historia hasta del transporte, del Fomento, porque yo las declaraciones que les he oído hasta ahora, sobre todo una que me hizo mucha gracia hace un tiempo de Antonio Silván, es que, bueno, cuando quitaron los primeros, te dice, bueno, la tormenta se ha quedado en chubasco. Y yo creo que no, la tormenta no se ha quedado en chubasco. La tormenta se ha acelerado un poco más de lo que parecía.
Lógicamente, si os llaman, que no sé si os llamarán, os solicitáis una reunión con los responsables de Fomento, iréis con datos, con argumentos más o menos convincentes. ¿Habéis cuantificado cuánto número de viajeros le afecta, a qué núcleos de población se pueden ver más afectados unos que otros, ese tipo de la disminución de la calidad del servicio? Porque afortunadamente ahora los trenes llegan con bastante puntualidad. ¿Tenéis algún estudio hecho al respecto?
Bueno, lo que pasa es
aquí en Valencia,
este tema se trata más a nivel de nacional, por así decirlo, ¿no? Porque primero lo que tenemos que saber es lo que si no ha habido una negociación de decir directamente ni con las plataformas.
Claro, si desconocéis el servicio que se va a suprimir.
Con los sindicatos mayoritarios de Renfe Operadora, que lo podría haber y decir, oye, vamos a quitar estos trenes y vamos a ver cómo lo solucionamos. Es que eso no ha ocurrido. Si hubiera ocurrido, pero claro, si tenemos. Nosotros lo que queremos es que se adecúen los horarios a la gente, que es lo lógico. La demanda está en la gente. No, yo pongo un tren y que se monten. No, pongo un tren donde la gente me dice que lo demanda. Y entonces, ¿cuáles son los principales que han quitado? Que son los de la mañana, los que unen Valladolid con Palencia a primera hora, o con León, o con Burgos. Esos todos los han quitado casi sin negociar nada de nada. Es decir, sí, hay autobús, bueno, pero dígame usted qué autobús, o con qué autobús me voy a contar yo para ir a Burgos, o a... Porque dice, no, hay autobuses.
Y a lo mejor el problema de la vuelta que comentaba antes José Carlos, ¿no? Que, bueno, tienes 7 trenes o 9 trenes de ida, luego cuando quieres volver, a unos horarios que no son compatibles a lo mejor con lo que vas a hacer y...
Bueno, otra cosa que os quería decir, claro, es que, y esperemos que no pase más el día 30, porque el día 30 se acaba la obligación de servicio público. Eso que os he dicho se firmó entre la Administración General del Estado y Red Operadora se firma una obligación de servicio público para mantener unos trenes que tienen que dar un servicio precisamente eso, a las poblaciones pequeñas, a los que... Y el día 30 de junio ese contrato expira, se acabó. Aquí ya creo que no van a poderos quitar más de los que nos han quitado, porque nos van a quedar sin ningún tren. Y empieza una negociación que tiene que acabar en septiembre para volver a la obligación de servicio público. Entonces ahí se ponen unos baremos, que casi os lo he explicado, y creo que lo he explicado antes, ¿no? Un estudio, pero claro, pero al hacer los estudios hay que hacer los estudios con alguien que quiera hacer los estudios. Pues hemos recurrido también a alcaldes para que se adhieran a la plataforma, para que vean las necesidades que tienen sus vecinos desde ese servicio público, para decirle a la red operadora, desde los sindicatos y desde las plataformas, oiga, que es que aquí estamos con la obligación de servicio público, no la puede poner usted al 15%, porque a lo mejor en poblaciones hay que bajarla al 5%.
O claro, recurrir a paradas facultativas, que se deberían hacer en función de los viajeros, ¿no?
Y negociar, y negociar con los estudiantes, que tenemos la parada de la universidad, se hizo un apeadero
hace sí,
un
tiempo. Y nunca se ha utilizado, ¿no?
Y es que está, vamos, no está ni utilizado. Sí que es cierto que hay muchos autobuses, o hicieron aquí muchos autobuses de Palencia para la universidad, pero sí, hay un apeadero...
Ese es otro debate, si transporte ferrocarril o carretera, y aquí parece ser que nuestro país opta más bien por el segundo que por el tercero. Además, pensando que, bajo criterios economicistas, el servicio público nunca debe ir con criterios de rentabilidad, se da o no se da, es necesario o no es necesario. No solamente el ferrocarril.
Lo que quiero decir es que no, que es una pena que teniendo un apeadero justo al lado de la universidad, que se accede mejor por ferrocarril que por carretera a la Universidad de Valladolid, y que hay mucha gente de Valencia, de León y de Burgos, y que esté infrautilizado, vamos, que no se utilice para nada.
En fin, compañeros, ¿queréis hacerles alguna pregunta a José Carlos y Ángel?
Yo quería apuntar una cosa, mayoren de todo lo que han dicho, con lo que estoy de acuerdo. Quería apuntar, desde el punto de vista ecológico y de sostenimiento del planeta, la importancia que tiene el ferrocarril como transporte no contaminante y como un transporte, vamos, que cuida la naturaleza en todos sus ámbitos, porque es ínfima la invasión que tiene en la construcción de las vías y de las estaciones. Entonces me parece que es que esto también había que resaltarlo, porque ha de preocuparnos, y mucho, además de lo inmediato, que es el transporte de las personas y las comunicaciones de los pueblos, ese otro factor tan importante que yo creo que debiera ser prioritario, eliminar vehículos que queman combustible por las carreteras y sustituirlo por transportes eficientes y no contaminantes.
Efectivamente, además es que supone un retroceso bestial. Te podía hablar de casi 40 años de retroceso en lo que es el impacto ambiental. Lo único que hace el tren es tener un impacto, si quieres, visual, o por donde pasa el AVE, que tienen que expropiar pues terrenos, huertas,
etc. También para hacer autovías.
También para hacer autovías, efectivamente. Pero el tren se está olvidando del impacto ambiental que supone, y en detrimento a todo lo que está haciendo este gobierno, que si os dais cuenta es que ha quitado todas las subvenciones a todo lo que sea energías renovables, siguen apostando por el la gasolina, por los gasoil.
Y el fracking.
El fracking, Elisa, que eres muy cuidadosa con nuestros oyentes, explica un poco lo que es el fracking. Se dan las perforaciones con agua a presión en el terreno, ¿no?
Nosotros pensamos que sí, que es un retroceso en todos los sentidos, y desde luego el impacto ambiental que tiene un autobús en carretera a un tren, desde luego, es de la noche al día, o sea, es una...
Oye, y ya para ir concluyendo, ¿qué objetivos perseguís con la manifestación de mañana? ¿Concienciar a la ciudadanía? Porque a lo mejor en Palencia Capital, bueno, todavía la oferta sigue siendo grande, aunque se vean afectados estudiantes que van a Valladolid o otros pueblos... Sí. Pero sensibilizar un poco a la gente, y aparte de la reivindicación que, lógicamente, transmitiréis delante de la delegación de la Junta, ¿no?
Bueno, a mí lo que sí me gustaría decir a la gente es que sepan que el tren es un servicio público, que pagamos todos ese impuesto. O sea, este tren está pagado por el dinero de todo el mundo. Estamos viendo cómo parece que ahora está el AVE y el resto lo vamos relegando a un segundo plano. Y está muy bien el AVE. O sea, a mí me gusta hacer un viaje de placer o por trabajo y decir, en una hora y media estoy en una capital que antiguamente me tardaba en hacerlo el viaje 4 o 5 horas. Me parece estupendo. Pero no puedes quitar el otro tren, que es el del día a día, el de los trabajadores, el de las personas que utilizan esos servicios.
Entonces, es compatible la alta velocidad con los trenes que tienen que acercar a la...
Desarrollarme más, pues lo que quiero decir que es que el tren hay que defenderlo porque nosotros somos dueños de ese tren. Y lo que hay que hacer es reivindicarlo desde los pueblos, porque los pueblos, si os dais cuenta, al final van a quedar en nada.
Más afectados, claro.
El mensaje del gobierno que es, abandone el pueblo y váyase usted a vivir a la ciudad porque no va a tener... ni médicos, ni transportes. ¿Qué hacemos allí? ¿Morirnos en los pueblos?
No, ellos, el gobierno se escuda o dice que el transporte público va a seguir siendo público, pero que en lugar de ferrocarril, en autobús. Lógicamente, no sé si subyacerán otros intereses ahí detrás.
Así que quería decir que desde la plataforma, de todas formas, nos hemos dirigido a todos los alcaldes que están implicados en el tema de la línea de Santander para que, haciéndoles un llamamiento a que acudan a la manifestación de mañana, que saldremos a las 11:52 de Venta de Baños en un tren. Algunos iremos a coger ahí el tren, acompañaré, y nos estarán esperando en Valencia pues la gente que quiera acudir. Desde aquí hago un llamamiento a toda la ciudadanía para que pueda y nos apoye y acuda. Bueno, pero hemos contactado con los alcaldes, que es muy importante, esperemos a ver los que responden. Hemos hecho, como veis, alguna información por ahí, unos pasquines con que no nos roben el tren donde ponemos la hora.
Además tenéis una página en la red social, en Facebook, que se llama Ferrocarril, o algo así, por si no lo encontrábamos.
Plataforma Ferrocarril con dos F's. La página, es que había un correo electrónico que hicimos al principio para mandar ideas y ahora se ha abierto lo de la
plataforma.
El Facebook es más nuevo, pero bueno, porque es que estamos empezando. Fijaros que estamos hablando del día 13, tuvimos la primera reunión, el día 17... nos volvimos a juntar ahí para hacer esto, porque queríamos que antes de que llegara el domingo y se quitaran los trenes, pues que se nos viera y que viera que estábamos por hacer algo ya, y esto ha desembocado en esto, pero vamos, esto va a continuar, la gente puede seguir
dividiéndose. La gente está bien en las redes sociales. Muy bien, pues no sé, compañeros, si queréis hacerles alguna pregunta, Félix.
Sí, yo soy hijo de ferroviario. Y no me gusta el coche y voy siempre que puedo en tren. Eso digo para que no veáis en mis preguntas.
No.
Otra cosa que intento de informar, ¿no? Sí. Y de informarme. Vamos a ver. Lógicamente, el tren creo que presta un servicio social muy importante y esto va a ser un palo muy duro para los pueblos pequeños, como decís. Sí, totalmente de acuerdo. Pero las que quitan son las líneas ineficientes. Es decir, aquellas que tienen menos... Sí, es verdad, yo digo lo que es menos del 13% o del 15% de viajeros y que no cubren ni el 30% del costo. Esas son las que quitan, o las que pretenden quitar, o lo que nos informan.
Un baremo que ha hecho alguien.
Claro, no, pero haber sido, eso es estadística. Y pueden saber cuántos, porque, por ejemplo, hubo que cerrar la línea...
Si quieres te cambio los porcentajes.
Ya, no, pero bueno, pues te voy a dar otro dato, que la línea del AVE... La línea del AVE que tuvieron que cerrar desde Toledo a Albacete, se perdían diariamente 18.000 euros y el movimiento de viajeros era de 9. Entonces yo digo que yo, que soy partidario del tren, partidario del tren a tope, pero por otra parte, aunque no debe primar y no debe ser solo la cuestión económica, pero yo creo que también debe influir. Y vosotros tenéis que ser conscientes y que seguramente eso puede suponer alguna pérdida de empleos, pues naturalmente, como nos está sucediendo en España, por desgracia, en todas las actividades, ¿no? Entonces, y os dejo que contestéis, es decir, yo donde veo el problema es que el otro día, con gran profusión de medios, se inaugure la línea hasta Alicante del AVE, en la que cuesta 11,5 millones de euros cada kilómetro, y después automáticamente nos cierren, y os cierren, una serie de pequeñas estaciones que, para ahorrar en todo esto, según la información que tengo yo, 85 millones de euros. Pero es que con lo que ha costado la línea esa que acaban de abrir otro día, teníamos para más de 20 años, de mantener todas las líneas estas deficitarias, ¿no? Es decir, que me parece muy bien esta defensa del ferrocarril, pero no de todo el ferrocarril. El ferrocarril es algo muy amplio. Creo que se debe proteger a aquellos que tienen menos defensa. Aquellos que dicen, no, puede haber un AVE, pero bueno, el AVE me cuesta muchísimo dinero. Yo que tengo que ir todos los días a Ávila y me quitan el tren Valladolid-Ávila, pues entonces me han fastidiado, ¿no? La pregunta es, ¿creéis que en el tren, mantenimiento del tren, todo vale, aunque sea tan deficitario como aparentemente, si estas cifras son verdad? Que yo no me meto ahí.
Bueno, mira, yo te voy a contestar porque antes lo ha apuntado Ángel. Esto corresponde a un plan. O sea, ahora es deficitario porque la gente...
Pero vamos a ver, es que yo es que creo que ponemos un pronunciamiento erróneo. Es que los servicios públicos no se deben mirar bajo criterio de rentabilidad.
No, pues eso, si solo es...
No,
si
claro.
Luego te pondré un ejemplo.
Lo que han hecho ha sido primeramente sacar los horarios más comerciales para utilizarlo. Es que me da igual que suba una sola persona en una estación, me da igual. Y nos tiene que dar igual a todos, porque esa persona tiene derecho a utilizar ese servicio. Y el tren no es que vaya... es proceso a casa de ese señor a buscarle. No, ese tren tiene un recorrido y recorre muchos pueblos. No pasa nada porque en un pueblo se suba una o dos personas. Cuando sabes que a lo mejor en Aguilar de... Te hablo de la línea Santander, es un ejemplo. Imagínate, en Aguilar de Campo pueden subir 100 personas en ese tren. Me da igual, si el tren tiene un recorrido hasta Valladolid, en Palencia vuelven a montar otro montón de personas. Son los grandes núcleos poblacionales. Pero porque suba uno en un pueblo... no tienes por qué quitarle ese tren. Ese señor también paga sus impuestos. Y el tren tiene que pasar obligatoriamente por ese punto. Lo que ellos han hecho ha sido desplazarle de un horario lógico para que alguien que quiera desplazarse hasta la capital diga, pues, oye, mira, pasa las 8 de la mañana, perfecto. Vengo, hago lo que tenga que hacer en la capital y luego tengo un tren que a la hora de comer puedo estar en mi pueblo otra vez. Uh-huh. Lo primero que han hecho ha sido desplazar ese horario. Y lo segundo ya es justificar que no es rentable, porque no sube nadie. Pero ¿cómo va a subir alguien si le estás quitando el tren que le puede venir bien? Ahora lo que se pretende es que alguien que quiera venir en el tren desde el pueblo, que se quede en la capital todo el día con las manos en los bolsillos esperando un tren por la noche. Eso no puede ser.
No, es que no puede ser. Por la misma razón, si ahora todo el mundo bebe agua mineral, o el 90% del pueblo bebe agua mineral, para un 10% pues les quitamos el agua potable.
Exactamente.
Que vayan al pueblo de al lado con
hay transporte, ¿no? Por carretera, ¿eh?
Saliendo,
o sea, que no,
ya,
pero no es tan...
Bueno, sí,
no,
sí, tan lo que
grave.
Pero
privado.
Es complicado. Mira, yo que soy de pueblo, que yo soy de Torquemada, y había líneas de autobuses muy, bueno, para el pueblo valía 2 por la mañana, 2 al mediodía, 2 a la tarde, y ahora alguien que venga al médico en autobús desde Torquemada por la mañana, y no salga antes de la 1:30 que sale el autobús de vuelta, se tiene que quedar ahí hasta en Palencia hasta las 6:30 de la tarde, me parece. No sé los horarios muy correctamente de los autobuses, ¿eh? Pero bueno, te voy a poner un ejemplo que me gusta poner. Tú has puesto el ejemplo de toda España, de comparar,
sí,
la vida de
Alicante. A ver si sois breves, que tenemos,
sí,
que ir concluyendo.
Además, sí, muy breve. Pero con 6 kilómetros del AVE, de este que no se ha hecho todavía, que estábamos viendo, como dice mi compañero algunas veces, el mejor camino de Santiago, porque por eso se puede hacer el camino de Santiago perfectamente ahora, no te estorba nadie, empiezas a andar, el AVE que estamos construyendo hasta León,
sí.
Con 6 kilómetros de esos se hubiera solucionado este problema, claro. De en toda Castilla y León se hubiera solucionado este problema de adecuar los trenes para los ciudadanos de los sitios más pequeños de los pueblos. Pero, ¿a qué no se plantea nadie las líneas de la red eléctrica española, que las pagamos en la factura de la luz, si son o no son necesarias? Quiero decir, es que la red eléctrica española, que también la pagamos todos los españoles, distribuye, ¿no? Distribuye. Pongo este ejemplo. Y luego los pueblos van enganchando, o las diferentes compañías Iberdrola van enganchándose de ahí, ¿no? Pero eso lo mantenemos entre todos. Y el ferrocarril lo pagamos en nuestros impuestos. Que es que la gente que dice, es que no es rentable, es que lo pagamos de nuestro...
No, es que hay que huir de los criterios de la rentabilidad. Miguel Ángel, ¿querías preguntar algo?
Sí,
ya vamos,
sí,
concluyendo.
Yo que también soy de pueblo, y por cierto, algunos nos llamaban los carboneros.
Aproxímate el micrófono, haz el favor.
Por la palabra tan bonita de carbonilla, que la producían precisamente las máquinas, que eran contaminantes al 100%, y ha cambiado todo esto. Mi pregunta es, yo que apoyo al 100% el servicio público, todos los servicios públicos, incluido el ferrocarril, por supuesto, ¿cómo veis vosotros que no se haya implicado la parte social en la desaparición del ferrocarril en Castilla y León? Y solamente, o la mayoría de los casos, haya sido porque los mismos trabajadores de Renfe son los que se han preocupado en mover esto, tal vez por motivos personales y no a lo mejor sociales. Esa es mi pregunta.
Hemos dicho que el problema laboral también va implícito. Eso está claro. Pero nosotros somos usuarios también del ferrocarril. Nosotros pagamos nuestros impuestos también por mantener ese ferrocarril. Con lo cual, hombre, sí es cierto que los sindicatos a los cuales pertenecemos nosotros y somos trabajadores de las empresas, venimos desde hace un año sabiendo cuáles son los planes del gobierno. Lo sabemos. hemos estado, no sé si lo habéis visto por ahí, hemos tenido manifestaciones, concentraciones en la estación, en fin, hemos estado haciendo de todo. Lo que pasa que esto es lo de Pedro y el lobo, que viene el lobo, que viene el lobo, y los ciudadanos no lo perciben hasta que no viene. Los ciudadanos ahora han cogido un rebote espectacular cuando han llegado a coger el tren, que tenían su billete sacado, y han visto que su tren se lo han quitado. Gente que va a estudiar a Valladolid ve que ya no puede sacar ni un bono tren para ir a la universidad. O sea, quiero decirte que la gente actúa pues cuando le llega el problema. Nosotros, claro, estamos dentro y lo vemos venir el problema. Tenemos una información más continua, si quieres, ¿no? Y por eso es el tema. Pero vamos.
En fin.
Trabajadores, desde luego. Peligra nuestro puesto de trabajo, desde luego. Pero somos usuarios del ferrocarril.
Porque perdóname ya para acabar, a la gente que nos está oyendo, animarlos, que nos acompañen mañana a la manifestación, que saldremos de la estación de los que quieran venir de Venta de Baños en el tren también, que sale a las 11:52, llegaremos aquí a las 12:02 y luego nos iremos dando un paseíto hasta la Junta para entregarle ese de manifiesto.
Ese manifiesto al subdelegado, al delegado, ¿no?
Sí, si lo quiere coger, y si no, se lo meteremos ahí en un sobre y lo dejaremos en el registro.
Muy bien, pues,
para que lo lea.
Pues muchísimas gracias, José Carlos García Zurdo y Ángel Miguel San Antoyo, por vuestra presencia, por habernos explicado un poco esas reivindicaciones, no, y cuál es la situación de... No, gracias a Radio Colores, a la Universidad Popular, sí. Que esta es una emisora sociocomunitaria, está para recoger las reivindicaciones de toda la ciudadanía. Esperemos que...
Gracias a vosotros, y cuando queráis, aquí estamos.
En poco tiempo esto se solucione y veamos luz en
el... Si me permites una pequeña broma, yo le decía a Ángel esta mañana que veníamos a hablar a la única radio en color de toda España.
Bueno, es multicolor, es un poco arcoiris esta emisora, permitido está. En fin, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, de verdad.
Una pequeña pausa y estamos con ustedes en unos minutos. Ustedes ya en la recta final de este Al Cabo de la Calle de hoy, jueves 20 de junio. Bueno, compañeros, ¿qué os ha parecido? Un poco nos han puesto un poco al corriente con la premura que tiene el tiempo manda, y sobre todo en directo en la radio. pero en fin, sí nos hemos hecho un poco cargo de la situación, de la visión que tienen estos integrantes de la plataforma de lo que va a suponer el cierre de esas, o la supresión de esos trenes, o que muchos trenes a lo mejor no paren en esas estaciones que, más, como bien decía, están allí. Sí, sí, di Santiago.
Sí, me ha sorprendido, quiero decir, que solo han hecho hincapié en el problema humano, de la que es muy importante, claro, del ferrocarril en relación con los pueblos, con las poblaciones y tal. Y no han tocado nada el transporte de mercancías, porque desde el punto de vista ecológico,
sí, pero es bueno, importantísimo. Es que ahora mismo no, de mercancías no se ha tocado nada, que sepamos, claro. No sé si era una de las otras partes del debate, es que teníamos,
claro,
abierto.
El problema de esos es que ahí sí que interviene fundamentalmente la ecología. Somos un país que el transporte se hace prácticamente por carretera. Uh-huh. Mientras que en Alemania el 17% se hace por ferrocarril, el transporte de mercancías, en España es el 4%. Y es que, además, he leído un dato y lo voy a poner un poco aquí entre, digamos, con pinzas un poco, porque no sé la veracidad que tiene. Quiero decir, la información es de gente solvente, ¿no? Y dice que el 40% de la energía que se consume es en el transporte.
¿Por carretera?
En el transporte.
En general.
Entonces, que el 30, para que nos hagamos una idea, el 34% en la industria. O sea, quiere decir que estamos hablando de una cosa importantísima desde el punto de vista de sobre todo ecológico. O sea, porque la mayoría del transporte que se hace en España se hace por carretera.
Para el cual también hay que dotar de infraestructuras y mantenimiento, ¿no?
Claro, porque el hecho es que después de otro dato más, entre 2001 y 2009, la mayor parte de los presupuestos para infraestructura se han hecho para ferrocarril, ojo, uh-huh. O sea, lógicamente,
incluimos el AVE, que es costoso, todo a la... Claro.
De todas formas, yo quería hacer un apunte, que es el siguiente: el ferrocarril no llega a todas partes. Y, sin embargo, el transporte por carretera sí. Entonces, en España, el transporte por carretera es considerado un sector estratégico a conservar. O sea, los transportistas, las empresas de transportes por carretera tienen que mantenerse porque es considerado un factor estratégico que hay que mantener. Entonces, por eso yo creo que tampoco existe una política de derivar al ferrocarril mercancías, porque corre el riesgo ese sector.
Claro, pero porque se montó así, perdona, es que eso se podía mantener con grandes centros de distribución, tener una gran estación, por ejemplo, de mercancías en Venta de Baños, por poner un ejemplo, Miguel Ángel, y desde ahí que se distribuyera provincialmente o regionalmente. Entonces, lo que no se entiende es, no sé, que por carretera se haga un transporte la Coruña-Huelva, por poner un ejemplo, ¿no? Efectivamente, que es necesario para aproximar, porque no a todos los sitios llega el ferrocarril ni llegan las mercancías, pero sí tener centros estratégicos grandes, estaciones de mercancías, y hacer la distribución por carretera mucho mucho más corta en cuanto a distancia.
Ese, pues, claro. Fíjate, otro dato más, para que veamos en qué país vivimos. El transporte de mercancías en España es el doble que en Francia. Es igual que Francia, y tenemos la mitad de Producto Interior Bruto. Y es el doble que en Italia, que tiene mayor Producto Interior Bruto que nosotros. Es decir, estamos haciendo realmente un transporte, una forma de producción, distribución, que está muy mal concebida. O sea, aquí algo pasa.
Bueno, Italia, hemos hecho alguna cosa... también habrá que... ¿Será comparado con qué, no? Porque Italia es territorialmente bastante más pequeño.
Sí, pero Francia
que
no
España.
Es... Francia no, bueno, o sea, y sin embargo tiene un producto interior, o sea, quiere decir que el transporte de mercancías tenía que ser mucho mucho mayor en Francia que en España, porque tiene mucha más producción.
Bueno, pasa,
y sin embargo,
sí, no somos,
de hecho fue así
a África.
Francia sí es de paso,
bueno,
pero España.
No estamos tocando para mí un tema importante, que es que en los años 60-70 lo que se hizo fue que políticamente y también económicamente, por intereses privados, fue por lo que se trasladó el transporte de mercancías a la carretera.
Seguramente.
Entonces, eso fue el motivo de que la mayoría de los transportes se pasaran a la carretera. No fue motivo, ni más ni menos, que la misma política ferroviaria tardaban en mandar un tren, por dar un ejemplo, de aquí a Madrid 7 días, pero solamente por el hecho de conseguir traspasar el transporte de mercancías a la carretera. Una vez que se pasó las mayores mercancías a la carretera, nos damos cuenta de que un tren de cualquier producto de Palencia a Madrid no puede tardar 7 días, tarda 2 horas y pico. No,
y otro problema que ha habido ha sido, y con esto si queréis cerramos porque nos quedan 5 minutos de programa, nuestro ancho de vía. Nuestro ancho de vía ha sido una dificultad enorme hasta hace pocos años, con objeto de unirnos con los países de Europa a la hora de ese transporte de mercancías. No sé, quizá habría intereses de otro tipo, no quiero ser mal pensado.
De todas formas, había también una directiva, creo que de la UE, en la que potenciaba, invitaba a todas las naciones a que potenciasen el ferrocarril.
Sí, sí, no, está claro, y por los estudios medioambientales que ha dicho Luis antes.
Claro, exactamente, y lo que estamos viendo que es al contrario, lo que se está intentando es una liberalización de ello. Porque los autobuses, que yo se lo quería haber preguntado, ¿qué van a ser? ¿Van a ser privados?
No me quedaron una contrata.
¿Van a ser concertados?
Concertados, claro.
¿O van a pertenecer a Renfe los autobuses?
No. Será igual que...
Que lo quitan.
El ferrocarril fue privado también.
Y luego, por ejemplo, dices, ¿cómo es posible ahora quitar los trenes a Santander cuando viene todo el verano? O sea, que si en algún momento del año es rentable, se abre en este momento. Pues en vez de quitarles el 23 de junio, quítales el 23 de septiembre.
No, yo creo que no hay que quitarles. Además,
no quitarles, pero no. Entonces, si no, a lo mejor en verano...
Si empezamos a convencer a la ciudadanía de que el servicio público tiene que establecerse bajo criterios de rentabilidad, mal vamos. El servicio público, servicio público
es. Pongamos las carreteras. ¿Son rentables las carreteras? Claro. ¿Hay alguno que diga que no son rentables las carreteras? Y sin embargo, lógicamente, hay los presupuestos del Estado que se las
gastan y hay estudios
en repararlas.
La del Camino de Santiago, salvo en verano, 4.
Y es que muchas veces el ferrocarril le miramos desde el punto de vista de que fuese una empresa.
Claro.
Es Renfe. Y no es así. Porque lógicamente el ferrocarril es un transporte público que, como las carreteras, tiene que estar subvencionado. ¿Cómo las carreteras? Las carreteras las pagamos entre todos con impuestos, las reparaciones y la construcción de las carreteras.
Y hay gente que no coge un autobús en su vida.
Pero habrá un límite.
¿Qué límite?
El límite, es decir, solamente por el hecho de ser servicio público, no tiene por qué, si se usa la línea esa que decíamos antes de Toledo-Albacete, si costaba 18.000 euros diarios... Lo que sería absurdo es mantener esa línea para 9 viajeros.
Habrá
que cerrarla. Bueno. Esa línea no se puede hacer eso.
Pero vale. Ejemplo,
es decir, que yo digo que no solo por criterios económicos. Hay que tener en cuenta toda la cuestión social.
Pero el ejemplo que te ha dado el de la plataforma ha sido pero muy preciso. Tampoco pueden cortar la luz a un pueblo de 30 vecinos porque resulta carísimo llevar la luz. Y te ha dicho bien claro... Las líneas de luz están hechas y van por ahí.
Claro.
Y las líneas de red están hechas y pasan por ahí.
Porque General Eléctrica...
Porque haya 4 veces.
No, vamos a ver. No. General Eléctrica, solamente hay General Eléctrica. No tienen otra posibilidad si no enganchan a General Eléctrica porque es única en España. Aquí no.
No. Vamos a ver una cosa. No es eso. Por ese, aplicando ese criterio que tú has dicho, las radiales de Madrid, que han quebrado, las empresas que las explotan,
claro,
ha tenido que asumir el Estado las
carreteras. Claro. Cosa que tendría que haberse hundido esas empresas,
claro,
porque no tiene razón de ser. Os doy datos. En autopistas y autovías somos el tercer país del mundo, por habitante, kilómetros por habitante, el tercer país del mundo.
Si a mí no me parecen malas
autopistas. En AVE somos la segunda después de China, del mundo. Aeropuertos en España, 52 aeropuertos. En Alemania, 39. ¿Qué quiere decir? Que yo creo que se está gastando muy mal el dinero.
Eso no tiene nada que ver con la supresión del ferrocarril.
Sí.
No, que antes de hacer un aeropuerto se hagan estudios de viabilidad y de utilidad de ese aeropuerto. Sí. Pero es que el tren, hay pueblos donde solamente pasa el tren. Y hay gente de 70 años que no tiene coche.
Y ahí hay que mantenerlo.
Tiene que venir a Palencia al médico.
Y ahí hay que mantenerlo.
Claro.
Pero Valladolid-Palencia, por ejemplo, si suprimen trenes y cada hora tenemos un autobús a Valladolid... Y de Valladolid a Palencia, cada hora...
¿Y por qué no suprimen el autobús?
Eso.
¿Y porque tren por eso es una empresa pública?
No.
Digo, es una empresa
no.
privada.
Ah, bueno, pues allá la empresa privada.
No.
Es que el tren, además...
Pero son empresas privadas con una concesión administrativa. O sea, cualquier empresa privada tiene que tener una concesión administrativa, en este caso de la Junta de Castilla y León, que es la línea, pues, de Valencia a...
Pero funciona bajo el aspecto de rentabilidad. Entonces yo digo que porque al ser público no tiene que haber un apartadito
que, sí, que funcione el... bajo el sistema de rentabilidad. Yo... Es que si no, no que estamos, es absurdo.
Si estamos de acuerdo todos, a que algún criterio de rentabilidad tiene que haber, sí. Pero quiero decir que normalmente los criterios de rentabilidad se hacen con lo público y no con lo privado. Cuando hablamos claro, de las autopistas
claro,
y hablamos
claro, porque
de
si no, la empresa claro, cierra.
Claro, claro. Si no cierra amigo empresa, mío, claro, sí. Para eso está el servicio público, para precisamente sin criterios economicistas satisfacer las claro. necesidades de la ciudadanía. Miguel Ángel, y concluimos que se nos ha echado un tiempo encima.
Medio minuto. Cambiando completamente de tema, y no quería dejarlo de decir, me siento muy disgustado conmigo mismo y con este país, porque el Grupo Popular Español, en el Parlamento Europeo al que tanto hablamos y decimos, ha prohibido subvencionar con 1.000 millones más a los bancos de alimentos, incluidos los de España, con la situación en la que tenemos. Me parece que es una noticia que no ha salido a la prensa y que debíamos dar la publicidad. Solamente eso.
¿Pero es que los europarlamentarios mal, claro. se enteran?
Están allí. Bruselas queda lejos, ¿no?
No, no tienen el problema.
Los europarlamentarios del PP votan cosas que luego aquí en el gobierno les tiran de las orejas.
Sí, sí.
El problema.
En fin, compañeros, que se nos ha echado la hora encima. Este melón que hemos medio abierto... Vamos el próximo jueves, que es nuestro último programa antes de las vacaciones veraniegas, estaremos en Radio Colores, en diferido, y podrán escuchar ustedes, si lo tienen a bien, lo que hemos ido debatiendo durante este curso. Como os decía, el próximo jueves, si queréis, vemos, analizamos un poco en qué ha quedado esa manifestación de mañana, cómo evoluciona esto del ferrocarril, y hablaremos de ese apartado de seguridad o libertad, que es tan importante, sobre todo cuando las libertades se están coaccionando. Efectivamente, ahí, la sociedad americana ya sabéis que en cuanto lamentan la palabra seguridad es capaz de renunciar a todo. No sé si la europea será capaz de asumir también esos pronunciamientos. En fin, compañeros, como siempre ha sido un placer. Os espero el próximo jueves. Y a todos ustedes, señoras y señores oyentes, muchísimas gracias por estar ahí, al otro lado de Radio Colores, perdón, en cuya sintonía les dejamos. No se olviden, en el 107.7 de FM.